Esta tarde vamos a seguir con nuestro estudio de Juan 15:11. Tenemos en esta iglesia la costumbre de memorizar un pasaje de las Escrituras cada año, y este año nos tocó Juan capítulo 15, el versículo 1, el versículo 12, y en el mes de noviembre nos tocó el onceavo versículo, Juan 15:11. Y nos dice, estas cosas, dice Cristo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pues este es el tercer mensaje de este versículo, es el tercer mensaje de este texto. Y generalmente no tomamos tanto tiempo en un versículo, a menos que sea una serie, por supuesto, pero me estoy alargando en este versículo por dos razones. La primera razón es que este versículo nos enseña mucho, vale la pena, ¿verdad?, estacionarnos, por así decirlo, y profundizarnos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este versículo. Este versículo tiene mucho. Pero la segunda razón es que en los últimos dos meses, cuatro o cinco personas, hombres y mujeres, cristianos, buenos cristianos, me han comentado que les falta gozo, que tienen problema el gozo en su vida. Y estoy seguro que si investigamos y hacemos una estadística, nos vamos a encontrar con que muchos cristianos sufren de este problema. Cristianos que les falta gozo. Es algo muy común, pero no es normal. Es común, pero no es normal. Si usted sufre de esto, 1 Corintios 10:13 se aplica a su vida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es una tentación muy común a los cristianos. Es algo que podemos sufrir todos. Jóvenes en la cristiandad o ancianos en la cristiandad, podemos sufrir de esto. Pero volviendo a nuestro texto, esta tarde nos toca la frase, para que mi gozo esté en vosotros. Juan 15:11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nada más nos vamos a concentrar en para que mi gozo esté en vosotros. O como dice otra versión, y me gusta más, para que mi gozo permanezca en vosotros. Yo creo que es una mejor traducción ahí. Me gusta más así, porque en el contexto vemos un énfasis en esto de permanecer. Es el tema de este pasaje. Cristo nos dice, nos amonesta, permaneced en mí, versículo 4, permaneced en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, permaneced en mi amor, permaneced en mí, una y otra vez. Y aquí nos dice, para que mi gozo permanezca en vosotros. Bueno, antes de comenzar, noten que esto no es algo de Juan 15:11 nada más. Ven conmigo Juan 17 y el versículo 13. Juan 17 y el versículo 13. Esto estaba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él les predicó, Él les habló y Él oró, rogó al Padre antes de ir a la cruz. Él oró esta oración y nos dice Juan 17:13, pero ahora voy a ti, dice Cristo en su oración, y hablo esto en el mundo. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esto era algo muy importante. Era algo muy urgente ante las circunstancias. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 18, ya es arrestado. Él ya es llevado a la cruz. Traicionado por Judas Iscariote, Él ya es llevado a Calvario. Y los discípulos tenían miedo. Ya lo estudiamos esto al principio. Tenían mucho miedo, tenían mucha tristeza. Y nuestro Señor Jesucristo sabía de la tentación del diablo. Nuestro Señor Jesucristo sabía de la aflicción del mundo. Y lo que iba a pasar. Para resolver ese problema, para precaver ese problema, Él, en cuanto al miedo de los discípulos y la tristeza de los discípulos, Él habla y les enseña y ora en cuanto a su gozo. Esto es lo que Él quiere para ellos, que su gozo esté en ellos. Nehemías capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo lo sabía, por supuesto. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eso es lo que necesitaban los discípulos. Ahora también, noten de nuestro versículo, nuestro texto. Esto es muy importante porque sin el gozo de Cristo, nosotros no podemos tener el gozo en nuestra vida. Ven el versículo otra vez. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, coma, y vuestro gozo sea cumplido. Es muy importante entonces que tengamos el gozo de Cristo para que nosotros entonces tengamos nuestro gozo en toda su plenitud. Entonces urge, es muy importante esto del gozo de Cristo en nosotros. Muy bien, con eso en mente comencemos con nuestro estudio. Para que mi gozo esté en vosotros. Tres enseñanzas y luego las aplicaciones prácticas. Bien, primera enseñanza. El gozo de Cristo es diferente. El gozo de Cristo es diferente. Hay una diferencia aquí entre el gozo de Cristo y el gozo de sus discípulos, ciertamente. Pero también el gozo de Cristo es diferente al gozo del mundo. Creo que podemos aplicar aquí Juan 14:27, lo que dice en cuanto a su paz. Juan 14:27 es parte del mismo discurso, del mismo mensaje. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y podemos leer ciertamente parafraseando. El gozo os dejo, mi gozo os doy. Yo no os lo doy como el mundo lo da. Es algo diferente lo de la paz, lo del amor, lo del gozo de Cristo. Es algo totalmente diferente a lo del mundo. Y esto, hermanos, es clave para entender lo que es el gozo bíblico. Para que nosotros obtengamos ese gozo bíblico. Esto es muy importante. El gozo de Cristo, el gozo de la cristiandad es diferente al gozo del mundo. El deleite de Cristo, la satisfacción de Cristo es totalmente diferente al deleite, a la satisfacción del mundo. Ahora no será ese tu problema. Y lo que pasa es que ves al mundo disfrutando de sus cosas, disfrutando de su materialismo, de sus codicias, de su avaricia. Ves al mundo en sus emociones sensuales. Ves la gritería en sus conciertos y la emoción. La sonrisa pasajera en su borrachera, en sus drogas. Y tú piensas, o el diablo te tienta. ¿Tú no tienes gozo? ¿Tú no tienes alegría? ¡Míralos! ¿Tú no tienes gozo? ¿Tú no estás contento? ¿Tú no tienes satisfacción? ¿Pero qué es lo que pasa? Está haciendo una comparación entre el gozo del mundo y el gozo de Cristo. Es totalmente diferente. Entonces, hermanos, jóvenes, niños, el gozo de Cristo es diferente. Y ciertamente es mejor, mucho mejor. El Salmo 4 nos dice, tal vez algunos de ustedes se saben de memoria el versículo 8, pero todo comienza con esto. Salmo 4, el versículo 8 nos dice, comienzo a leer en el versículo 6, porque es la misma tentación del diablo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Pero tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El gozo es diferente, pero ciertamente también es mejor y mayor que el de ellos, porque el gozo del Señor satisface el alma. El gozo de Cristo satisface el corazón, la conciencia. La satisfacción que Cristo nos da, la armonía que Cristo nos da, es mucho mejor que la del mundo en sus éxtasis pasajeros, porque el gozo del Señor es para siempre. El gozo, la satisfacción de Cristo es eterna. El gozo del Señor satisface y nos deja sin remordimientos, no como el mundo. Los placeres sensuales del mundo, la alegría del mundo, deja con muchos remordimientos. Y remordimientos por el resto de la vida muchas veces. Heridas y no causan vómitos, ¿verdad? Y no causan dolores después al otro día. Es muy diferente. Yo sé. ¿Cuántos jóvenes no han echado a perder sus vidas, no han echado a perder sus cerebros, hasta han perdido su alma, han perdido su vida por un gozo mundano, pasajero? Yo estoy seguro que ustedes me pudieran dar nombres y testimonios de personas así, que por algo pasajero, por las drogas, por la borrachera, por lo que ustedes quieran, por sus gozos, perdieron hasta la vida. Pero no es así. El gozo de Cristo es diferente. Segunda enseñanza. El gozo de Cristo está en nosotros por su Espíritu. El gozo de Cristo está en nosotros por su Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, para que mi gozo esté en vosotros. Y el contexto de este versículo es Juan 14. Por ejemplo, el versículo 16, Él nos dice, ¿qué nos va a consolar? ¿Qué nos va a dar gozo? ¿Qué nos va a quitar la tristeza? Juan 14, 16, yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Lean Juan 17. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora. Ahí la palabra mora es exactamente la misma palabra de nuestro texto, Juan 15, 11, esté, o permanezca. Para que, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Es de eso se trata entonces. El Espíritu es el que nos da gozo para consolarnos, para ayudarnos en la vida, y nos da el gozo de Cristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu nos da las cosas de Cristo. Él mismo nos dice, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16 y el versículo 14, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu que nos da estas cosas, es el Espíritu que nos enseña estas cosas. Entonces, el punto es, hermanos, el punto es, niños, no se trata de que vamos a ir a una librería cristiana a comprar gozo de Cristo, no se trata de eso. Y no se trata de que nosotros vamos a seguir una fórmula mágica, que yo les pueda decir desde el púlpito, para crear y producir el gozo de Cristo. No. Es algo que nos da el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ya lo vimos esto, ¿verdad? Es algo del Espíritu. Entonces, no menospreciemos el Espíritu. Entonces, no contristemos al Espíritu, porque eso nos quita el gozo de Cristo. Eso nos quita el gozo de la salvación de Cristo. No te quita la salvación, escúchame muy bien, no te quita la salvación, pero sí te quita la satisfacción del alma que tú puedes tener en Cristo. Ahora, ¿cómo menosprecias al Espíritu? ¿Cómo es que contristamos al Espíritu? Cuando dices malas palabras, eso contrista al Espíritu. Cuando tú te enojas con tus padres, eso contrista al Espíritu. Cuando tú le gritas a tu esposa, eso contrista al Espíritu. Cuando hay malicia y rencores en tu vida, cuando no perdonas a los hermanos, eso contrista al Espíritu. Yo no lo digo. Véanlo conmigo, Efesios 4. Efesios 4. Esto es algo muy práctico, muy directo. Y tal vez aquí está nuestro problema, hermanos. No tenemos gozo porque hemos pecado. Y hay ciertos pecados de forma especial que contristan al Espíritu. Nos dice Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna mala palabra. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la lista la pudiéramos seguir, ¿verdad? Porque todo pecado contrista al Espíritu. No podemos estar viendo pornografía y disfrutar el gozo de Cristo. No podemos andar en mentiras y robos y disfrutar el gozo de Cristo. No podemos andar, que tu conciencia lo llene, por favor, y disfrutar el gozo de Cristo. ¡Es imposible! Porque el Espíritu Santo produce ese gozo. Y si contristamos y menospreciamos la obra del Espíritu, entonces vamos a perder ese gozo. Entonces, lógicamente, lo positivo. Entre más tengamos al Espíritu, más gozo vamos a tener. Entre más cumplamos con Efesios 5:18, más gozo vamos a tener. No os embriaguéis con vino, eso no es lo que causa gozo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:52, lo leímos la semana pasada. Los discípulos llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. Es lo mismo, es así como disfrutamos el gozo del Señor. Ahora usted dice, entonces hermano, tengo que hablar en lenguas. ¿De qué se trata eso de estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eso sería otra serie. Pero resumiendo a lo más mínimo, se trata de que el Espíritu more en ti abundantemente por la regeneración, por el nuevo nacimiento. Vean conmigo Tito, Tito 3, la epístola de San Pablo a Tito, el capítulo 3. El apóstol da su testimonio, nos dice en el versículo 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo lo contrario, ¿verdad? Efesios 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ¿de qué? De la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí está el comienzo, hermanos. El nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Cuando tú eres una nueva criatura y Dios te da su Espíritu y ese Espíritu mora en ti abundantemente, comienza la llenura del Espíritu. Ese es el primer paso. El primer paso. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha sido regenerado por el Espíritu, olvídese de tener gozo de Cristo. Olvídese de tener el gozo de la cristiandad. Es lo primero, nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Muy bien, número dos, ¿de qué se trata esto de la llenura del Espíritu Santo? Que el Espíritu te guíe totalmente en la vida como cristiano. Que el Espíritu te guíe, que tú sigas la dirección del Espíritu totalmente en tu vida como cristiano. Romanos 8:13. Ahora, si ustedes quieren estudiar la obra, la persona del Espíritu Santo, consideren Romanos 8. En este capítulo nos encontramos al Espíritu Santo, Romanos 8, 20 veces. 20 veces se menciona el Espíritu Santo directamente en este capítulo. En todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? No hay ningún otro capítulo que mencione tanto al Espíritu Santo. Ahora, pero nuestra lección, Romanos 8 y el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Y tenemos ese gozo, y esa confianza, y esa valentía, y esa alegría. De eso se trata, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y en tercer y último lugar, ¿de qué se trata esto? De que el Espíritu produzca en ti abundantemente su fruto. Que el Espíritu produzca en ti abundantemente su fruto. Galatas capítulo 5. Porque, y ustedes pueden leer, la verdad, y cita más o menos San Pablo las mismas palabras. No las obras de la carne, pero las obras del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, todas esas cosas, ¿verdad? Y las debemos de cultivar, y el Espíritu las produce. Y si están abundantemente en nosotros, como dice segunda de Pedro, entonces vamos a tener gozo, gozo, gozo. Pero volvamos a nuestro texto. La última enseñanza. Nuestro texto dice, para que mi gozo esté en vosotros. Cristo dice, mi gozo. ¿Cuál es el gozo de Cristo? Si Él habla de mi gozo, ¿cuáles son las cosas que causaron alegría en Cristo? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuáles son las cosas que le causaron gozo en Cristo. La enseñanza es, el gozo de Cristo debe de ser nuestro gozo. Las cosas que causaron alegría en Cristo deben de ser las cosas que causan alegría en nosotros. Muy bien, el cristiano verdadero entonces se va a gozar de esas cosas de las cuales Cristo se goza. Y de esto pudiéramos hablar mucho. Pudiéramos estudiar y limitarnos a los salmos, por ejemplo. El Salmo 63:11. ¿En qué se gozó Cristo? Salmo 63:11. El Rey se alegra en Dios. Salmo 43:4. Cristo se alegra, se goza en Dios. Él se gozó en Dios. Nos dice el Salmo 119, versículo 14. Él se gozó en la palabra de Dios. Nos dice el Salmo 122, Él se gozó en la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quién es el que habla? Es Cristo. Él se gozó en la resurrección de Dios. Leímos el Salmo 16 y el versículo 9. Tremendas las palabras, se citan en ellos, hablando de Cristo. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando llegamos ahí, hermanos, cuando llegamos a esa confianza y tener esa promesa de Dios en nuestra alma, en la resurrección de nuestro cuerpo, vamos a tener alegría todos los días, el gozo de saber que vivimos para siempre con Dios. Él se gozó en la presencia de Dios, Salmo 21, y en el versículo 6 nos dice, porque le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Esas son las cosas, fíjense, nada más en los salmos, que alegraron el corazón de Cristo. Podríamos estudiar en los evangelios cómo Él se gozó en la soberanía de Dios. Lucas capítulo 10 y versículo 21. Cómo es que Él describe al cielo como el gozo del Señor. Lo citamos la semana pasada. Cómo es que Él se alegra cuando los discípulos ejercen su fe en Juan, en la resurrección de Lázaro. Hay mucho que pudiéramos considerar de esto. Lo único que quiero enfatizar en esta noche, y es lo más importante, creo yo, es el gozo de Cristo en la salvación. El gozo de Cristo en la salvación de Dios. Lo vimos en Hebreos, lo vimos en Sofonías. Esta tarde vean conmigo Lucas. A los niños, me imagino, les gustan estas lecciones de Lucas 15. La ovejita perdida. ¿Cuál es la lección aquí? Hay tres parábolas. Hay tres cosas perdidas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero, ¿cuál es la lección de estas parábolas? Escuchen, Lucas capítulo 15 y el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿qué? ¡Gozoso! Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ¡gozaos conmigo! Porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora díganme, ¿quién es ese buen pastor? ¿Quién es el buen pastor que encuentra a esa oveja perdida? ¿Quién es el que se goza? ¡Es Cristo! Ese es su gozo, es su alegría. Y cuando nos dice en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de los ángeles? No. Dice, delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? Es Cristo, es su trono. Hay gozo en el Señor. El gozo del Señor, el gozo de Cristo es la salvación de Dios. Cuando el pecador se arrepiente, cuando el pecador es perdonado y se reconcilia con Dios, ese es el gozo de Cristo. Entonces, ese debe de ser nuestro gozo. Eso es lo que nos debe de emocionar más, y eso es lo primordial en nuestras vidas, en nuestra búsqueda del gozo. Lo primero, hermanos, es la salvación. Lucas 10, el versículo 21 nos habla de cómo Cristo se regocijó en la soberanía de Dios. Y él les enseña la lección, el contexto es este. Los discípulos, 70, volvieron, vean Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo después de un viaje misionero, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Lo primordial, el gozo es, si nos regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo primero, hermanos. Eso es lo primordial. Vamos a ver más de esto después. Porque aquí está el fundamento de todo, la llenura del gozo del cristiano. Pero esto es lo principal de Cristo, el gozo de Cristo, es la salvación. Y debe ser lo principal también en nosotros. Nuestra salvación, el que hemos sido perdonados por Dios, reconciliados con Dios, Él es nuestro amigo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos para estar gozosos? En cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier crisis, volvamos, mis pecados han sido perdonados. ¿Tienen ustedes esa emoción? Ese gozo. Ahí comienza todo. Pero también, hermanos, ciertamente, nuestro gozo debe de ser la salvación de otros. ¿Ha tenido usted el gozo de guiar a alguien a Cristo? ¿Ha tenido la alegría de conducir y decirle a alguien, mira, este es el Evangelio. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Arrepiéntete, búscalo. Y que la persona le diga, sí, préstame tu Biblia, regálame tu Biblia, voy a orar, voy a seguir. Y la ves siguiendo en la cristiandad. Ese es el gozo del pastor, ese es el gozo del cristiano. Eso es el cielo en la tierra, hermanos. Es el gozo de verdad. Ojalá que ustedes lo sientan eso. Ahora, de eso se trató el gozo de Cristo. Ese fue su gozo y su alegría. Y eso es lo que debemos de buscar en primer lugar. Ahora, si esto es verdad, si nuestro texto es verdad, Juan 15:11 nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Número uno, amigos, hermanos, pongamos atención y apliquemos, obedezcamos su palabra. No hay otra manera de que su gozo esté en nosotros. No hay otra manera de que su gozo esté en nosotros. Porque Él nos dijo, estas cosas os he hablado. Estas palabras os he hablado. Este Evangelio os he dicho. Estas cosas del Espíritu os he dicho. Estas cosas del fruto os he dicho. Para que mi gozo esté en vosotros. Pongamos atención, obedezcamos a su palabra para que su gozo esté en nosotros. Es imposible tener el gozo de Cristo sin seguir, sin leer, sin meditar, sin perseverar en su palabra. Número dos. Si esto es cierto, entonces preocupémonos si su gozo no está en nosotros. Ciertamente sí, el gozo del Señor es nuestra fuerza, como dice Nehemías. Ciertamente, si no vamos a tener el gozo en su llenura, en su plenitud, si no tenemos el gozo de Cristo, entonces ciertamente debemos de preocuparnos si su gozo no está en nosotros. Si todo lo que conocemos es el gozo del mundo, tenemos que preocuparnos mucho. Si no tienes tu alegría en venir a su casa, tenemos que preocuparnos, hermanos. Si no tenemos alegría y gozo en su palabra, tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos si no estamos viviendo y buscando y perseverando, y podemos decir como el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque está en la presencia de Dios, es nuestro gozo y nuestra alegría, delicias para siempre, como dice el salmista. Si no tenemos eso, debemos de preocuparnos y preocuparnos mucho, porque si no te gozas en Dios, en su salvación, algo está radicalmente mal contigo y tu vida. Tal vez tú hiciste una decisión, tal vez tú tienes una Biblia, pero si no tienes esto, no tienes la salvación de Dios. Su gozo no está en ti. Pero alégrate, ¿Y qué es lo positivo? Alégrate, motívate, gózate, si hay evidencia del fruto del Espíritu de Dios en ti. Si hay algo del gozo de Cristo en ti, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres dejar esos pecados, si tú quieres tener esa gracia, esas virtudes del Espíritu, si tú te esfuerzas, llueve, pero vienes a la iglesia, si tú te esfuerzas por leer la Biblia, te sientes mal cuando no lees la Biblia, si tú quieres orar y tú quieres ser cristiano, gózate. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, y ahí está la semilla del gozo de Cristo. Como los puritanos decían, querer la gracia del Espíritu es ya tener al Espíritu. Porque el Espíritu Santo, cuando nos hace nacer de nuevo, implanta en nosotros ese querer como el hacer. Y es por su buena voluntad. De eso nos tenemos que alegrar y gozarnos. Tal vez no tengamos mucho dinero, tal vez tengamos muchos problemas, pero si sabemos que tenemos al Espíritu y está trabajando en nuestras vidas, hermanos, eso es prueba de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, porque su Espíritu nos guía. Eso nos debe de emocionar. Eso nos debe de emocionar. Número 3. Permanezcamos en su gozo. Permanezcamos en su gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros. O como nos dijo él, está siempre gozoso. Y es un mandamiento, no es un sentimiento. Esforcémonos entonces. Esforcémonos para que él no nos quite el gozo de la salvación. Para que él no nos quite su Santo Espíritu. Confesemos nuestros pecados a él. Tenemos esa malicia, esos rencores, esos enojos, esas griterías. Confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Esas codicias, esas pornografías, todos esos pecados, Dios nos puede perdonar e empezar a inyectar ese gozo de Cristo en nuestras vidas. Y esforcémonos, hermanos, sobre todo a tener ese gozo de la salvación. Ahora, esto no es fácil, pero lo podemos hacer. Es una actitud que el cristiano puede tener. Es algo que nosotros podemos actuar, no como los artistas ciertamente, pero es algo que nosotros podemos hacer porque tenemos la realidad del perdón de nuestros pecados. Tú esfuérzate. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez le ha pasado a usted que está usted en su casa, tal vez hay una pelea en la familia, algo pasó y están todos enojados, están todos de mal humor. Tal vez usted le acaba de gritar a su esposa, pero suena el teléfono. Y usted con la voz más dulce del mundo, ¿cómo está, hermana? Mucho gusto. ¿Qué pasó? Usted controló sus sentimientos. Usted controló su espíritu. Usted controló su mente y usted controló su boca. Usted controló el ambiente. Usted... No es hipocresía. No me malentiendan. Pero el cristiano, al salir de la puerta de esta iglesia, al salir de la puerta de su casa, puede confrontarse con el mundo y puede enfrentarse en su trabajo y puede ir a su escuela y a su casa y a la vida con una sonrisa, cambiando su espíritu, sabiendo, Cristo me salvó. Cristo es mi Dios, Cristo provee todo. Tengo todo lo que yo necesito para la vida y la piedad en Cristo. Él me fortalece. Y vamos adelante, vamos adelante. Es lo que quiero decir. Entonces, permanezcamos en Él. Permanezcamos en su palabra. Permanezcamos en su amor. Y que ese gozo permanezca en nosotros. De eso se trata nuestro texto. Y eso es la cristiandad realmente. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el tercer mensaje sobre este texto. Ojalá que usted haya escuchado los primeros sermones y ojalá que usted escuche los últimos sermones, los últimos mensajes, porque van a ser los más prácticos, creo yo, Dios mediante, que nos ayude a tener el gozo. Muchos cristianos, buenos cristianos que van al cielo, que les falta esto, Dios nos puede dar y es un fruto de su Espíritu y lo debemos de tener, lo debemos de cultivar. Oremos y roguemos a Él que nos dé de ese gozo.